Buenas tardes a todos y bienvenidos al 29º programa de Nostre Sport de esta temporada. Como siempre, venimos cargados de noticias, pese a que ya la liga ha acabado. Y como siempre, voy a presentar aquí a mis dos amigos y colaboradores. A mi derecha, Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un programa más con actualidad, rumores de fichajes y de todo hoy para contar, ¿eh?
Y a mi izquierda, Antonio Pascual.
Hola, muy buenas tardes. Esperamos daros un gran programa hoy. Tenemos una exclusiva que ya daremos luego. Y nada, espero que todo vaya bien.
Bueno, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar con las novedades de hoy. Como ya dijimos la semana pasada, hoy ha habido rueda de prensa para el tema de abonos y abonados. El Valencia, como ya dijo su día, ha mantenido el precio, se congela el precio de los abonos, también algo normal debido al mal año que se ha vivido dentro del club.
Se ha hablado de una pequeña descuento de 5%, ¿no?, a los ya abonados.
Sí, como un poco premio de fidelidad para la gente que continúe, se ofrece un 5% de descuento a todos los abonados. Y básicamente, pues Peter Draper, que ya sabéis que fue el hombre que se contrató para todo el tema de marketing de Valencia, que venía del Manchester United, pues ha sido el que ha hablado, el que ha presentado bajo el lema Vive el Valor. No sé qué os parece el lema del Valencia de la campaña de abonos.
Pues que este año tendría que haber sido más bien Vive el Descenso, casi, ¿no? Porque más que Vive el Valor, casi vivimos el descenso y es un drama.
Qué cruel que eres, ¿eh, Jorge?
Hombre, es lo que hay, ¿no? Vive el Valor. El valor lo tienen que echar los jugadores. La afición ya ha demostrado bastante el valor que tiene y lo que apoya el equipo.
Eso es cierto.
También, como novedades que decían, era que el abono va a ser el más barato de la historia para los jóvenes de entre 16 y 30 años, y también han confirmado que serán 150 euros en la grada joven, o sea, en la curva norte, que creo que es el mismo precio que ya tenían el año pasado. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Como declaraciones así que resalten, ha dicho que esperan romper la barrera de los 40.000 abonados. Yo sí, lo veo imposible.
Vamos.
Teniendo en cuenta, más que nada, que el Valencia el año pasado tuvo 37.737 abonados.
Y se van a borrar muchos.
Hombre, y venían de... Los abonados se abonaron porque venían de la temporada pasada, que hicieron una gran temporada, ilusionante. Pero después de esta, el superarlo más bien va a decaer.
Hombre, teniendo en cuenta que este año no hay Champions, que... Bueno, no hay Champions ni Europa tampoco. O sea, que no puedes ofrecer nada, digamos, nuevo al aficionado y que la gente está muy descontenta. También ha dicho Draper que Mestalla es el quinto estadio con más afluencia de España y que estamos, que vamos, que a mí no, o sea, lo venden como un éxito, pero que está el equipo está dentro del top 30 de Europa, a colmo que no lo estuviera.
Top 30 de Europa, si 30 equipos de Europa son 30 equipos grandes que hay en Europa, ¿no?
Pero si todos los rivales directos del Valencia nos han superado esta temporada, y al no jugar el año que viene ni UEFA, ni Champions, ni ninguna competición europea, pues hemos descendido.
No, pues estamos diciendo algo muy muy obvio, ¿no? Que el Valencia va a perder abonados, el Valencia ha hecho una campaña decepcionante y, bueno, pues nos han superado ya en el tercer puesto como equipo español, que lo hizo el Atlético de Madrid, el Sevilla ha ganado 5 Champions, 5 Europa League casi consecutivas y el Valencia en 10 años no ha sido capaz de ganar prácticamente nada. Y, bueno, pues el tema es así. Ahora mismo el Valencia no se puede considerar entre los 4 grandes de España. No podría, o sea, y para mí lo es, pero en cuanto a sensaciones, en cuanto a trofeos, hombre, no podría considerarse así.
En cuanto a historia, ya es otra cosa.
Si hablamos de historia, efectivamente, Valencia es el cuarto, para mí es el cuarto equipo de España.
En cuanto a juego, desde luego que
esta
temporada...
En cuanto a juego, sensaciones, y en cuanto al siglo XXI, que es lo que estamos hablando, el Valencia no supera a equipos como Atlético Madrid o como Sevilla... Es cierto que tampoco estamos al nivel del Español o al nivel del Betis, pero el Valencia no está entre los 4 primeros ahora mismo de España.
Tampoco muy lejos, ¿eh? Tampoco muy lejos de ellos.
Bueno, realmente, evidentemente por historia, está rondando el tercer o cuarto puesto, pero es verdad que últimamente, en los últimos años, el Valencia no puede competir ni está compitiendo contra casi ningún equipo. De hecho, equipos como el Villarreal, y como el Sevilla lo han adelantado en los últimos años, sobre todo Sevilla, que, como bien has dicho, lleva 3 UEFA, bueno, Europa League seguidas, y dista mucho de lo que el Valencia ha conseguido. Y bueno, como también más novedades, Draper ha dicho que la afición renovó el año pasado el 92%, o sea que hubo una renovación muy alta. Evidentemente no va a ser, no se va a alcanzar esas cuotas, pero vamos, lógico por el año que han hecho. Y también como novedad, porque lo que también se decía es que el número de abonados el año pasado era superior al que luego acudía a Mestalla. Acudían menos abonados de los que estaban, digamos, como socios. Entonces se quiere premiar que los socios asistan al campo y el socio que asista a 17 partidos de liga, 17-19, o sea que solo falta 2, tendrá un descuento del 5% para el abono de la campaña siguiente. Es un poco para premiar, digamos, el ir a Mestalla.
Para premiar o disculparse también por la temporada.
Bueno, claro. Disculparse sí, premiar para si le hacen mal, decir, por favor, venís al campo por lo menos, porque
lo único que nos queda ya, ¿no?
Y luego también lo que va a incluir es 2 partidos de Liga y de Copa hasta cuartos. Normalmente siempre hay que recordar que es hasta octavos. Este año ponen también los cuartos de final. Y también incluyen, cosa que nunca han hecho, el trofeo naranja. Que también hablaremos ahora luego contra qué rivales y demás, pero bueno, también lo incluye. Y un poco esas son las líneas generales que se han seguido. También han preguntado por el hecho de no incluir toda la Copa del Rey, porque había personas que reclamaban, oye, pues ya que no tenemos Europa, por lo menos que incluya toda la Copa del Rey. Han dicho que es por cuestiones comerciales, realmente solo no incluiría una hipotética semifinal, porque supuestamente los cuartos los incluye. Bueno, también es normal, si llegas a la semifinal de Copa del Rey, lo normal es que se llene el campo para ver ese partido, es lo normal. Salvo que te metan 7-0 como hizo el año pasado el Barça, pero bueno, esperemos que no vuelva
sí,
a pasar.
Sí, todos recordamos la campaña que hizo la Curva Norte de Mestalla vacío.
Sí, exacto, pero bueno, eso ya serían circunstancias muy específicas y especiales. Y bueno, básicamente lo que también un poco se ha vendido es que pese al mal año y pese a la desilusión latente que hay en Mestalla, el valencianismo tiene que estar unido y que se vende que el escudo está por encima de cualquier jugador, de cualquier directivo, y que la gente va a ir a Mestalla precisamente por eso, para ver a su equipo y apoyarle como ha hecho siempre. Estas son un poco las líneas generales de la rueda de prensa de hoy, un poco resumidas. ¿Algún comentario, algo que os ha parecido?
Pues hombre, lo que hemos dicho antes, ¿no? Está claro que se intuye una bajada de los abonos. Sí, es cierto que yo tampoco espero una bajada de los abonos tremenda, que el Valencia a lo mejor no va a bajar, no creo que baje entre más de 2.000 abonos, no creo que baje más. O sea, dudo mucho que de 37.000 se quede de repente en 25.000 abonos, es muy complicado para un equipo como el Valencia. Pero es cierto que sí, la gente, yo intuyo que va a seguir yendo a Mestalla, pero con una desilusión tremenda. Yo he estado leyendo foros, he estado leyendo comentarios y la gente no espera nada del Valencia. No espera nada, pero nada de nada, ¿eh? O sea, lo único que espera es que Valencia no descienda, básicamente. Ya está, que Valencia se mantenga ahí y que si eso, haga un buen año y se pueda meter en algún sitio. Pero no esperan, no es como el año pasado, que cuando llega Lim, cuando llegan los fichajes, el Valencia el objetivo era entrar en Champions, la gente lo esperaba, entrar en Champions, y todo lo que no era entrar en Champions era un fracaso. Sino que ahora mucha gente no espera nada del Valencia.
Hombre, pues yo no pienso como tú. Yo pienso que esta temporada ha sido desilusionante por completo. Ahí sí que coincido, pero no pienso que vayan a bajar 2.000 abonos. Yo pienso que la gente va a dejar de comprar el abono más de cerca de 6.000-7.000 por lo menos. Va a ser... Yo todo lo que he ido ha sido pesimismo. Y ha sido que encima con esta campaña de... no bajar los precios después de lo que ha pasado, y no veo ese marketing que hacían antes ilusionante, ni nada que te llame la atención, que capte a más aficionados, no veo nada de eso, sino que encima quitan la Copa del Rey, en fin. Yo no me creo que vayan a dejarlo solo 2.000, espero que no, por el bien del Valencia, pero va a ser una campaña dura. El objetivo, como ya bien sabemos, es entrar en Champions. Algo difícil, porque ya se ha dicho que fichaje estrella no va a haber, que no va a haber nada como lo que supuestamente hubo, pero bueno.
Bueno, también hay que hacer un llamamiento a la afición, ¿no? Cuando
sí, pero es que no se ha hecho ese llamamiento.
Cuando Ayestarán estaba con Benítez, el Valencia ni se le ocurrió, ni se le pasó por la cabeza fichar ninguna estrella. El Valencia no venía de hacer malas campañas cuando estuvo Benítez, ¿eh? Venía de llegar 2 veces a la final de la Champions. Y no se quisieron fichar más estrellas, no sé qué, se va a hacer un equipazo. El Valencia con Ayestarán y con Rafa Benítez como cabeza de ese equipo, lo único que quiso hacer es un equipo de lo que ya tenía, más jugadores que sumaran al equipo y se hiciera un equipo compacto, un equipo, que es lo que tiene ahora más o menos, podríamos decir, el Atlético de Madrid. Que teníamos nuestro Vicente, teníamos nuestro
compañerismo,
teníamos nuestro Baraja, teníamos nuestra Belda, eran jugadores de equipo, como ahora, no es por compararlos, obviamente no tiene nada que ver hasta ahora, pero como ahora tenemos, por ejemplo, a nuestro Alcácer, a nuestro Gallá, a nuestro Javi Fuego, por así decirlo, y luego pues tiene un equipo con más calidad o menos calidad, pero lo importante es que el Valencia sea un equipo.
Sí, pero el problema es que eso es lo difícil de conseguir. Creo que el Valencia lleva sin ser un equipo muchísimos años. De hecho, el Valencia ha tenido estrellas sueltas, como puede ser Villa, Silva, Mata, compañía, pero un equipo lleva muchos años sin serlo. Y creo que el valencianismo está muy tocado por el hecho. Yo creo que la gente se mueve mucho por impulso. Creo que la gente pide que los jugadores den un plus. Y hay jugadores mejores o hay jugadores peores. Pero creo que la gente ha visto como este año los jugadores no han dado nada. No ha habido una falta de actitud enorme, no ha habido tampoco cambios desde la directiva ni desde la cúpula del Valencia, y eso a la gente le duele, porque si dices, vale, ha fallado algo, el equipo no ha funcionado, el equipo no ha corrido, vale, pues ¿qué cambios hacemos? Y realmente lo que está viendo es decir, el equipo no funciona, el entrenador, siguen optando por un entrenador sin experiencia real, que él puede decir que tiene experiencia, pero realmente no tiene experiencia con equipos grandes, por así decirlo. Que puede salir bien, sí, puede salir bien, pero ya estás en los mismos errores del año pasado. Y luego también dices, vale, te estás vendiendo que no vas a fichar, no solo no vas a fichar estrellas, sino que vas a vender a jugadores que supuestamente vinieron con el aura de estrellas para fichar medianías, que tú mismo has confirmado que vas a fichar gente no muy conocida. Entonces, claro, ¿qué motivo le das a la gente para creer? Yo lo veo así. Yo entiendo que hay que defender a Valencia y que ir y apoyar, pero ¿qué está dando el Valencia? ¿Qué le das?
Te diría un motivo que no sé si va a ser cierto, la verdad, pero yo espero que el motivo que reilusione a la afición del Valencia es la vuelta a un modelo histórico del Valencia, a un modelo de entender el fútbol y a un modelo de no solo de fichaje, sino a un modelo de como institución que se había perdido. Yo creo que desde la marcha de Rafa Benítez, desde la llegada de esas dos finales, que el Valencia está acostumbrado a un modelo histórico, a un modelo de el Valencia realmente en toda su historia. Estrellas como tal, que no hayan nacido en Valencia o que no hayan sido nadie hasta ficharlas, más bien pocas. Y las que se han traído como estrellas han sido estrellas ya apagándose en su carrera. El modelo histórico que ha seguido el Valencia de toda la vida ha sido un modelo de equipo. Nunca se ha limitado a fichar un jugador por 40 millones, un jugador por 45 millones. No, de hecho, en la historia reciente de Valencia estaba el jugador más caro fichado, que era Joaquín, con 25 millones, que fue el jugador que se nombró más caro fichado de historia, y eso se realizó, ese fichaje, pues a lo mejor en 2005, 2006.
Sí, 2006 creo que fue.
2006 fue el fichaje más caro de la historia de Valencia, que es un equipo que tiene 90 años, más de 90 años. Quiero decir.
Está claro, pero el fútbol es un deporte que ha cambiado mucho, y desde que, digamos que se reventó la burbuja en el fútbol con el fichaje del Madrid por Cristiano Ronaldo, a partir de ahí han habido precios disparados.
Y la Premier también, que ha hecho mucho daño.
En la Premier, exacto. Pues todo esto pues hace que poco a poco pues se vaya batiendo estas cosas. Y
yo no pondría tampoco en manos del Madrid o de la Premier, sino yo creo que la burbuja del fútbol viene influido un poco por la mala gestión de todos los equipos, yo pienso, de Europa, que están muchos mal gestionados, y el aprovechamiento de fondos de otros países o incluso de otros continentes en ese mala gestión de los equipos europeos para aprovechar, meterse ahí, y claro, son
lo que llamamos jeques.
Son personas que tienen una cantidad de dinero descomunal. Es el caso del jeque PSG, el jeque City, Abramovich en el Chelsea, y esa gente ha disparado totalmente los precios porque no tienen una idea de fútbol muy preparada. Entonces ellos es gastar. Antes en Europa eso no se había visto en la vida. Nunca.
El problema que yo veo, antes de ir a pausa, que vamos ahí ya en breve, es el hecho de que el Valencia, para mí, hoy en día, y yo también como aficionado, lo veo sin rumbo. Realmente creo que está un poco esperando que se hagan bien las cosas. Creo que no tiene un plan fijo, creo que está mirando nombres de jugadores, es decir, a ver, son jugadores que esperemos que salgan bien, pero realmente no tienen un plan. Creo que el plan de Peter Lim en su día fue, lo que hemos dicho, fichar estrellas, entre comillas, fichar jugadores que dieran un salto de calidad, tener una base y a raíz de ahí construir esa base. El problema está que esa base se ha derrumbado de golpe. Y ahora ya han dicho, no, pues como no podemos mantener esa base y no podemos gastar todos los años 150 millones para confeccionar una plantilla, pues vamos ahora con el modelo de trabajo de lo que nos dio la gloria en el 2004. Pero bueno, del 2000 al 2004. Pero realmente creo que no hay una idea fija. Creo que es en plan probar. Si hay suerte y si sale algo.
Yo te he dicho eso por poner una excusa para ilusionar a alguien. Pero vamos, no te he dicho tampoco que vaya a ser así. El Valencia pues puede que tome ese modelo, puede que no, puede que le salga bien o puede que no. Pero vamos, que seguro no hay nada en el Valencia ahora mismo.
Hombre, yo pienso que Ayestarán ya ha hablado y ha dicho que quiere volver a la pretemporada de que hizo con el doblete, en el año del doblete. Esto, claro, esto hace ver que quiere recuperar los valores que se fundaron en su día.
Lo que sí tiene que quedar claro es que Ayestarán no es Rafa Benítez. Eso tiene que quedar claro para todo el mundo.
Ya, pero todo el mundo recuerda a Ayestarán por la época de Rafa Benítez.
Sí, bueno, tú puedes recordar a quien quieras, pero que el entrenador de los dos, porque era como primero y segundo, el entrenador de los dos que ha triunfado es Rafa Benítez, que ha triunfado en Liverpool, ha triunfado en Valencia, ha entrenado a los mejores equipos del mundo como Real Madrid, como Chelsea, y ha estado en equipos muy interesantes. ¿Paco Ayestarán dónde ha estado? En la Liga de Irán.
Sí, bueno, pero que ha ganado.
Sí, en Israel, con el Maccabi.
Es una liga menor, pero que ganar lo que ha ganado él. Es un triplete.
Que habrá ganado 20.000 ligas israelitas y habrá llegado una vez a una previa Champions, me acuerdo yo, cuando jugaba el PC Fútbol, que era la 99-2000, y jugaba la previa Champions contra Valencia.
Yo,
es el máximo que ha llegado en su historia.
Sinceramente, antes de ir a publicidad, que vamos a ir ya en nada, yo simplemente pienso que se intenta ilusionar al valencianismo, pero creo que se intenta buscar, como bien ha dicho, un Benítez, y ahora se intenta decir que Ayestarán va a ser el nuevo Benítez porque trabajó con él. Hay que recordar que Pellegrino también fue el segundo de Benítez en la era del Liverpool y vino Pellegrino y no hicimos nada.
El problema es que llevamos buscando un nuevo Benítez, un nuevo Guardiola, lo menos 5 años.
Ese es el problema.
Entre Jukic, Pellegrino, Nuno, ahora Ayestarán... Neville.
Está claro que el modelo ha cambiado, lo han dicho. De hecho, el modelo inicial por el que compramos este club, teníamos un modelo ya fijo, ese modelo ha cambiado, ya no es el mismo. Ahora, claro, como tú has dicho, Jorge, ahora se buscan trabajo, esfuerzo, dedicación. Algo que, claro, antes con dinero y con amiguismos se acaba perdiendo.
El tema es que tampoco te pueden vender la moto, que es el problema, que es decir, no, un jugador bueno no se va a esforzar, vamos a fichar un jugador de menos calidad porque va a dar más trabajo. Eso es absurdo, yo creo que eso tampoco es así. Un jugador puede ser un sinvergüenza siendo malo o siendo bueno.
El tema es que en el mercado hoy en día hay jugadores buenos que serían mucho mejor que jugadores que hay en el Valencia que se esfuerzan al máximo.
Claro, ese es el problema.
O sea, yo, podemos traer, imagínate... El Valencia ficha a Royce del Borussia Dortmund. Y yo te digo que Royce perreando por el campo es mejor que Piatti.
Sí, sí.
Perreando por el campo.
Muy difícil.
Pues mira, yo te digo que no.
Yo te digo que sí, Antonio.
Yo te digo que no. Mira, yo te digo que el Valencia, con esfuerzo y con mucha voluntad de los jugadores, pueden llegar a hacer cosas increíbles. Como ya lo hemos visto algún destello esta temporada. Y como la temporada pasada la vimos, que al fin y al cabo los jugadores que han cambiado han sido 2 o 3. No hay más.
Sí, dice, pero no puedes comparar...
Partidos emocionantes que te vuelven a hacer soñar y vibrar ahí en Mestalla.
Pero no puedes comparar calidades tampoco. Vamos a ver, Piatti es un jugador...
Vamos a ver, la regularidad siempre es la que marca al final lo que vales.
Un perfil medio-bajo, un jugador de perfil medio-bajo, y ya hemos visto a su máximo nivel, porque hemos visto a Piatti su máximo nivel, que fue...
El año pasado,
la etapa que estuvo con Pixi y la continuación con la temporada en uno, que fue su máximo nivel, que no te voy a decir que lo hizo mal, no lo hizo mal, pero yo te... Puedo asegurar que Royce a medio gas marca el doble de goles que Piatti en su máximo nivel.
Bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero la verdad es que el presidente Piatti no ha tenido su año. Pero bueno, vamos ahora con una breve pausa y volvemos enseguida.
Ninguno.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes... Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico, todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, Sen2.5.
Bueno, ya estamos de vuelta. Antes de seguir debatiendo el tema de incorporaciones y plantillas y demás, vamos con un tema que está siendo candente en Valencia, de última hora. Primero vamos a comentar precisamente sobre Negredo, pero bueno, tenemos varias noticias sobre Negredo antes de ir con una noticia que bueno, nos ha llegado hace muy poquito. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de que, como ya sabéis, Negredo está en el disparadero de salida. De hecho, es el primer jugador que se quiere desprender por varios motivos. En primer lugar, por su bajo rendimiento. Y en segundo lugar, porque es la ficha más alta de la plantilla. Y evidentemente se quiere rebajar costes por el fair play financiero. No sé si lo sabéis, que supongo que sí. En Italia le han dicho ya que no. El Valencia intentó venderlo al Inter o al Milán. Y los han dicho que no van, que es un sueldo muy alto para las prestaciones que tiene el futbolista y que no lo quieren, básicamente.
Claro, y Negredo no es tonto y no quiere bajarse el sueldo.
Claro, no quiere bajarse el sueldo, tampoco quiere a la Liga China, porque en la Liga China ahí sí que te darían bastante dinero y a él le darían una barbaridad, pero él quiere seguir compitiendo al máximo nivel y en ligas competitivas. Es lo que un poco. Y tampoco quiere bajarse el sueldo. Entonces, en Italia ya han descartado su fichaje, entonces ahora se abre una nueva vía. Yo lo veo un poco irrealista, pero bueno, vamos a comentarla. Como ya sabéis, el Español se ha comprado por un chino, no es el nombre, la verdad, pero es el nuevo accionista y de hecho va a hacer una ampliación de capital de 150 millones de euros.
La más grande de la historia.
La más grande de la historia de España porque ha superado a Peter Lim, que ha sido de 100 hace muy poquito. Entonces, con esa ampliación, pues se quiere hacer un proyecto a un alto nivel para mandar al Español a la Champions League. Eso es lo que quieren hacer. Que luego salga...
Hombre, puede ser.
No sabemos. Entonces, como... Piedra angular, si quiere fichar a Quique Sánchez Flores y dicen que está muy cerca de fichar por el Español por 3 años. Entonces, Quique ha pedido es proceso.
Una barraca.
Según tenemos informado a Álvaro Negredo por una cifra que oscilaría los 15 millones de euros. El Español sigue pensando que lo que cobra es muy alto y es un sueldo demasiado elevado y él no se lo quiere bajar. Él tiene contrato en el Valencia, le están pagando ese dinero... Y no quiere bajar las pretensiones que él tiene. Que bueno, que también es ilícito. El que la lió fue el que firmó.
El tonto es el Valencia. El tonto de los dos es el Valencia, es el que le pagó 5
millones. Bueno, no, este fichaje no es del Valencia. Este fichaje fue de Peter Lim hacia el Valencia. No hay que olvidarlo, fue una apuesta por Peter Lim.
Bueno, Peter Lim igual es el Valencia, bien digo.
O sea. Hombre, sí, pero también hay que saber separar. Porque eso fue una apuesta que no fue de la dirección deportiva en su día, sino que fue de Peter Lim. Al igual que André Gómez, que ha salido bien, evidentemente, Rodrigo. Y Cancelo.
Bueno, también es verdad que Negredo, Rufete también fue el que pidió también el fichaje de Negredo. Porque hay que recordar que Nuno realmente tampoco lo quería. Porque de hecho luego siempre se ha salido esas rencillas que ha tenido con Negredo. Pero tampoco lo pidió como pidió otros jugadores. Creo que Negredo...
Como pidió a Filipe Augusto.
Sí, por ejemplo, que haya su extensión en el campo.
Pues es que él tampoco mentía. La extensión de Nuno en el campo no puede ser buena en la vida.
Pero bueno... ¿Por qué decimos lo de Negredo? Aparte de porque ya hemos dicho que está en venta, pues lo decimos porque ha salido hace nada la noticia que el Valencia ha expedientado a Álvaro Negredo. Y me diréis, ¿por qué lo ha expedientado? Y no es porque haya fallado mucho esta temporada, por si...
Podría haberlo hecho.
Es porque Álvaro Negredo, como sabéis, concedió una entrevista hace no mucho, que dijo, creo que fue, no sé si fue en la Copa o en Marca, en los dos medios, la verdad que no estoy muy seguro, pero bueno, fue en un medio de comunicación. La verdad que a todos nos sorprendió la franqueza y las cosas que dijo, porque la verdad que fue muy claro diciendo que él se veía fuera de Valencia y que ya le habían dicho que no iba a continuar. Claro, a mí me extrañó mucho que, si es que él dijera eso, porque yo pensé, el Valencia, tan tonto no puede ser de decir eso para devaluar al futbolista. No tiene sentido. Y ahora nos hemos enterado que esa entrevista no estaba permitida por el club. El club no le dio permiso para hacer la entrevista. Y Álvaro Negredo dio la entrevista, no sé con qué fin, no sé si igual para promocionarse, para que algún equipo se interesara en él. Pero básicamente, pues dijo que él no se veía en el Valencia, que de hecho estaba buscando el equipo, que no había sido su año, pero que bueno, que no iba a seguir, en pocas palabras. Y el Valencia lo ha expedientado porque ha hablado sin permiso. La entrevista esa no, nunca la han concedido. Y piensan que está perjudicando al club porque está devaluando su precio. Y al ser un jugador que se está buscando salida, lo que se quiere sacar el máximo rendimiento económico por él. Y diciendo que no lo quieren, básicamente está diciendo que, vamos, que lo van a echar.
Hombre, pues si se devalúa su precio, lo primero que se tiene que devaluar es su salario.
Claro, pero el salario es lo que quería bajar.
Es la principal dificultad para que él salga de aquí.
Pero vamos a ver, el tema con Negredo es el siguiente. Yo imagino que los clubes, antes de fichar jugadores, quiero creer que hacen su trabajo y miran vídeos, miran la temporada anterior, qué tal ha ido sus estadísticas y tal. Y obviamente, Negredo ya puede hacer la promoción de MediaMark, si quiere, que no lo va a querer nadie. Es que no lo quiere nadie. Pero vamos a ver, esto era un secreto a voces ya, o sea, ya lo hemos hablado durante toda la temporada, que a la hora de venderlo, Negredo se plantaba con 32 años, con 4 goles marcados en una temporada en Liga, y no lo va a creer nadie. Pero ¿cómo vas tú a ofrecer a Negredo al Milán, que acaba de comprarle un fondo chino, el 70%, que se plantea hacerse un equipazo? ¿Tú te crees que como punta de lanza van a comprar a Negredo? Pues obviamente sí. No.
Evidentemente
obviamente
no.
El Inter de Milán, que tiene un pedazo de futbolista como es Icardi, de delantero, ¿tú crees que va a fichar a Negredo? Pues para calentar el banquillo, porque para otra cosa no. Y el Español, pues el Español, si le tuviera que dar un consejo al nuevo dueño del Español, es que no lo fichara, pero vamos, si se lo quiere llevar, yo es que se lo regalo. Yo es que si fuera el Valencia, no lo vendería.
Hombre,
es que lo regalaría.
Hablamos de 15 millones, que ya es demasiado.
Hablamos
ya.
De 15 millones que no te va a pagar nadie, ahora mismo por Negredo, nadie va a pagar 15 millones. Vamos, tiene que estar el mercado súper loco para que alguien se atreva a pagar 15 millones por un futbolista que ha marcado 8 goles en 3 competiciones durante todo el año jugando un montón de minutos. Tiene que estar el mundo muy loco para eso.
Sí, el problema es ese. El problema es que lo que dices tú, ahora mismo, acá es como son. Negredo no tiene ningún tipo de mercado. Ha hecho 2 años muy malos. El último ya se ha lucido, porque vea que primero puede tener la excusa de, bueno, hay que adaptarse, vengo con la lesión, etcétera, etcétera. Pero es que este año no tiene ninguna excusa. Creo que ha jugado bastantes minutos. Ha fallado mucho. No ha rendido. Vamos, no solo no a su mejor nivel, sino no ha rendido ni al 30% de lo que debería haber rendido. Uh-huh. Y entonces es un jugador que se busca salida por muchísimos motivos. Y el club necesita salir, que salga Negredo para poder fichar jugadores por el FP financiero, tan simple como eso.
Hay que recordar a la gente, porque aún hay valencianistas, que no sé cómo tienen el cuajo, la verdad, de seguir defendiendo a Álvaro Negredo. Hay que recordarle a toda esa gente que Álvaro Negredo ha fallado este año en momentos muy decisivos para el Valencia y en puntos muy importantes para el Valencia en momentos muy importantes, como es el caso del minuto 90 contra el Madrid en Mestalla, una ocasión que tiene solo contra el portero y la falla. Como es el caso del Sporting, que tiene 4 ocasiones seguidas prácticamente a portería vacía y falla las 4. Como es el caso de la eliminatoria contra el Bilbao, que tiene un remate a bocajarro dentro del área pequeña y la falla también. Son ocasiones importantísimas que cualquier otro delantero de nivel medio habría empujado y habría marcado el gol. Y son puntos, son ocasiones, son pasar a eliminatorias que por culpa, entre comillas, quiero decir, porque son todos un equipo, de Álvaro Negredo, no se han conseguido pasar.
Ya, la verdad es que sí. Evidentemente no hay que culpar solo a un futbolista, como es obvio, pero es verdad que Álvaro Negredo ha hecho un año muy malo y a Álvaro Negredo se le exige más precisamente por eso mismo, porque es el que más cobra, porque es el fichaje más caro de la historia del Valencia Y evidentemente un jugador que cobra esa cifra y que ha costado ese dinero, pues comparándolo, por ejemplo, con tu rival histórico a tu nivel, que es Atlético de Madrid. Atlético de Madrid fichó a Griezmann por el mismo dinero, cobra menos que Negredo, y no vamos a comparar porque no hay comparación alguna.
Pero es que, si no recuerdo mal, Torres vino prácticamente gratis al Atlético de Madrid y ha hecho mejores números que Álvaro Negredo. Y tiene más o menos la misma edad, no se va mucho. O sea, es que no te vayas a Griezmann.
No,
es
pero
el primer delantero del Atlético. Vete al tercero, que es Torres.
Me estoy comparando, que realmente yo creo que si Negredo hubiera venido, como por ejemplo Llorente, o como Torres, hubiera venido gratis, cedido, pues la gente diría, bueno, pues la verdad que es un sueldo alto, pero no se ha costado un duro.
Y aún así me cabraría, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, te cabraría por el rendimiento, pero lo que a la gente le duele, y a todos en general, es decir, ¿cómo es posible que tengas 31 millones y medio en un futbolista que cobre 3 limpios, son 5 millones de euros brutos, que es una barbaridad para los sueldos que hay en el Valencia, y que sea un jugador que que te haya marcado 10 goles en todas las competiciones, y el año pasado te marcará 6? Es que estamos hablando que un jugador como Griezmann, por ejemplo, pero por comparar el precio, te ha marcado, que lleva 30 goles este año en las competiciones, 30 goles, creo que era una cifra similar,
algo así, 30-31
goles. Que Torres también te ha marcado sobre los 12 goles cuando Torres llegó gratis, cuando Torres al Atlético de Madrid no le costó un duro, y ha rendido muchísimo más jugando menos que Negredo, porque Torres ha jugado de suplente muchos partidos y ha marcado en partidos decisivos, como marcó al Bayern de Múnich eliminando en semifinal, y como le ha marcado al Madrid muchas veces en el Bernabéu, y ha marcado en partidos muy decisivos. Pero al Barça también le marcó en Champions,
sí,
League,
en eliminatorias, sí.
Pero Negredo no ha demostrado nada, y entonces la gente encima ahora empieza a hablar y encima empieza a devaluarse el mismo. Si ya está devaluado después de la temporada que ha hecho, joder, cállate encima, porque si no...
La única estrategia clara que veo yo ahí que puede tener Negredo al salir ahí es que él no se quiere ir. Pero no se quiere ir, no se confunda la gente, no se quiere ir porque está muy a gusto en Valencia, no se quiere ir porque 5 millones de euros no lo va a pagar nadie. Y con 5 millones de euros en el Valencia, créeme que se vive muy bien con 5 millones de euros aquí. Y obviamente él ha salido y ha dicho que el club lo quiere vender. Así devalúa su precio y él no quiere bajarse el salario, porque él no va a ir a un equipo a decirle, oye, con mi equipo me quiere vender, me va a bajar 2 millones de euros el sueldo. No, él va a ir a cualquier equipo, el Valencia va a decir, bueno, se ha devaluado Negredo, te lo dejo por 8 millones. El equipo va a decir, vale, 8 millones, y Negredo va a decir 5 de ficha, y el equipo va a decir, hasta luego, Negredo. Y ya está, ese es el tema es ese.
Ya, la verdad es que es un tema muy complicado, pero bueno, a margen de Álvaro Negredo, que hoy nos hemos centrado mucho en él. Vamos a tener otros futbolistas que también están en disparada de salida. Jugadores como, por ejemplo, Enzo Pérez, que también se habla de que él no quiere irse. Pero Enzo Pérez también es la segunda ficha más alta del Valencia. Ahí estarán lo que dejó entrever, y la línea general de su discurso era que los jugadores que tengan fichas muy altas y que no hayan rendido al nivel que se espera, los quieren fuera, sin oportunidades. En el caso de Negredo, yo lo veo bien, porque ya ha habido muchas. En Enzo Pérez, bueno, yo creo que, salvo que le saques un rendimiento económico muy alto y lo vendas...
A mí me parecen un poco rigurosos con Enzo, que ha estado gran parte de la temporada lesionado, pero lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, ¿eh? El tiempo que ha podido estar en el campo, Enzo ha sido de los mejores del campo, sin duda, ¿eh? Y es cierto que su primer año fue un año bastante malo, en el que su mejor partido fue el primero, que jugó contra el Real Madrid. Pero yo creo que este año ha tenido mucha mala suerte con las lesiones, pero el rendimiento en general no ha sido malo en los partidos que ha jugado.
Tienes mucha razón en que ha estado lesionado gran parte de la temporada, pero al final esto acaba siendo una balanza. Y tú miras los 2 años y el rendimiento que sacas de él en estos 2 años no equivale al precio que pagaste por él. Entonces, como ha dicho Adrián, esto es sin oportunidades. Si tiene ficha alta, el Valencia necesita cumplir con el fair play, pues mira, oye... No hay más que hablar.
Necesitas cumplir, pero hay que ver lo... Vale, no hay oportunidades, pero hay que ver también lo que es beneficioso para el Valencia, porque igual Enzo Pérez es un jugador...
Beneficioso para el Valencia es recuperar los 25 millones que se pagaron por él.
Eso no es recuperarlo. Eso es que, ya.
Por supuesto.
Eso es obvio.
Por supuesto.
Sea, no vas a recuperar 25 millones por Enzo Pérez. Entonces, hay que mirar ya si lo que vas a ganar vendiéndolo ahora es proporcional al fútbol que te puede dar un año más. A lo mejor este año sale y al siguiente le puedes sacar los 25.
Es que si jugásemos competición europea, aún podrías tener mayor escaparate, podrías tener mayores opciones para que él se valorara mejor. Pero al jugar solamente Liga y Copa...
Es que si yo he aprendido algo hoy en día del fútbol en general, es que el fútbol de hoy es capaz de elevar a un jugador a la máxima élite en cuestión de meses. Con esto te quiero decir, André Gómez llegó al Valencia por 15 millones y ahora mismo se está tasando en 65. Pese al mal año que ha hecho. Quiero decir, si Enzo Pérez ahora mismo, el Valencia lo pudiera vender por 10 millones y este año, que obviamente no recuperas nada, es más, pierdes, porque su ficha no llega a 10, ganando 10 has gastado 25, o sea, prefiero gastar su ficha que pierdo menos, prácticamente. Y se sale, este año que viene, el Valencia puede recuperar perfectamente los 25 millones de euros que invirtió en Enzo Pérez. Hay que verlo también. Hay que ver que si se vuelve a lesionar, vuelve a jugar mal y tal, pues obviamente no lo vas a recuperar, pues es un jugador que tiene 30 años ya. Es una situación muy complicada. ¿Qué hacemos con él? Yo no me lo tomaría tan a la ligera decir, ala, pues lo vendemos, ponemos en el mercado y ya está. Yo creo que hay que pensarlo bien. Y saber si vas a vender a Enzo, un recambio que tengas de garantías.
Yo sinceramente creo que se está haciendo malas cosas, porque por lo que está diciendo, es decir, vale, vamos a no queremos a Enzo Pérez, no queremos a Negredo, no queremos a Denur. Vamos a ver. Yo a Negredo, evidentemente, creo que no tiene solución. Pero creo que, por ejemplo, a Denur y Enzo Pérez, si Ayestarán está vendiendo que él es capaz de recuperar a la plantilla físicamente y es que es capaz de sacar el máximo rendimiento de los jugadores, yo no creo, porque yo los he visto jugar, ni Abdenur es malo, ni Enzo Pérez es malo. Son buenos futbolistas los dos. Abdenur en el Mónaco fue un central que era una barbaridad. No, tampoco vas a decir, no, es que es un inútil. Era una barbaridad de central, era muy
hombre,
bueno.
Hombre, pero Valencia ha demostrado ser un completo inútil.
Por supuesto, o sea, que ha demostrado, pero Valencia lleva un año y repito, ¿qué hacemos? ¿Vendemos Abdenur por 8 millones, ha costado 25 y traemos al Viol por esos 8 millones? ¿Va a ser mejor que Abdenur? Yo no lo creo.
Pues hombre, habría que hacer un poco lo que se hizo con Jackson Martínez, ¿no?
Estamos entrando en un terreno ahí. A ver, que yo no pongo en duda que Albiol llegue ahora a Valencia y haga mejor temporada que Atenur y sea mejor que Atenur, ¿eh? Porque Albiol viene a hacer una temporada tremenda en el Nápoles y probablemente llegaría a Valencia y lo haría muy bien. Otra cosa que no te niego es que Atenur sea malo. Yo sé que Atenur no es malo, porque lo he visto jugar también en el Mónaco. Y sé lo que es capaz de hacer. Pero es que a lo mejor estamos hablando de que en el Mónaco Abdenur ofreció su máximo nivel como futbolista y cuando llegó al Valencia pues no ha tenido una preparación física buena, no ha tenido un buen año en general. También va por suerte, también muchos futbolistas.
Sí, está claro,
si no
que
tienen suerte, no tienen suerte.
Encajaba mejor, a lo mejor, con el esquema del Mónaco. Eso, también hay que decir que es una liga menor.
También
que
no es
una liga que está al nivel de la liga española.
Es una liga menor. Él en el Mónaco era una cabeza visible del equipo. Aquí está un poco a la sombra de Mustafi y esas cosas, todo eso influye cuando un futbolista,
hombre, se también se
inferior,
esperaba de él un poco el nivel de que Otamendi nos dio.
Hombre,
o sea, se esperaba,
eso se sabía que nos iba a conseguir también. Yo he visto a Denur y sé,
sí,
que
hombre, Otamendi fue algo prodigioso. Yo estoy seguro de que con Otamendi, ahora que estamos hablando de él, si esta temporada no hubiéramos acabado tan atrás. Yo creo que es un jugador que te da puntos y que es un jugador que a lo mejor sí que valía la pena. Él sacaba más rendimiento teniéndolo con los millones que sacabas en cuanto a derechos
ahí entramos,
y demás.
Ahí entramos en que Otamendi se quería ir y ya está. El Valencia podría haber hecho, yo creo que misa ahí, que Otamendi se hubiera ido igualmente.
Sí, a ver, no hay que desviarse tampoco del tema. Otamendi, él se quería ir, creo que Valencia no lo vendió. Eso lo dejó claro mil veces, que él se quería ir. Entonces, Otamendi es un caso aparte. Y Odenur, sinceramente, yo lo que digo, y antes de ir a pausa y luego sí con el tema de fichajes, Abdenur es un jugador, para mí, que se pasa a rendimiento y la clave ha sido lo que ha dicho Jorge. La preparación física, no de él, sino del equipo, fue lamentable con uno. Fue lamentable. La razón por la que Enzo se lesionaba tanto cuando en toda su carrera se ha lesionado en dos ocasiones de gravedad, entre comillas, es la preparación física. Que hubiera 12 lesionados seguidos no es casualidad ni que los jugadores son unos torpes. Es que hay una mala preparación física. Entonces yo creo que dar la oportunidad, haz pretemporada con ellos a ver cómo empieza la cosa, pero no digas ya a un platillo que los vas a regalar o los vas a vender, que no los quieres en tu equipo, porque lo estás evaluando y son jugadores que te han costado mucho dinero, que no son malos y que después sacan un rendimiento. Yo creo que hay que hacerlo así.
Hay que ver también la preparación física, pienso yo, de ahí estarán o Gary Neville, teniendo en cuenta que jugadores que llegaron en enero como Serisev o Siqueira se han seguido lesionando también,
Sí, pero también esos dos jugadores tienen antecedentes de lesiones ya casi crónicas. De hecho, Chisev lo han operado, una lesión crónica que tenía. Tampoco se puede. Yo creo que la preparación física es mejor porque es más preparativo que entrenador. Pero bueno, tampoco podemos saberlo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa rápida y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sen 2.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos ya poquito tiempo. Es un programa súper rápido. Y antes de ir con el tema de curiosidades y sección de Jorge Yepes, vamos a hablar brevemente de varios temas de fichajes, muy muy brevemente. Comentar, como siempre, las temas salidas. André Gómez y Mustafi han hecho unas declaraciones. El Valencia sigue sin querer vender a ninguno de los dos porque los considera baluartes y estandartes del nuevo proyecto. Por su juventud y por su calidad. Y bueno, básicamente en Italia la Juventus, según dicen, ya ha dado por perdido el fichaje de André Gómez porque no llega al dinero que pide el Valencia, que como bien ha dicho Jorge, está tasado en unos 65 millones de euros, más o menos. Y el jugador ha declarado, en resumen, que no quiere saber nada, que su futuro es una incógnita. No dice que se quiere ir ni que se quiere quedar, sino que tiene que preguntarle al dueño del Valencia por su situación directamente, que está centrado en la Eurocopa. Y cuando acabe la Eurocopa, que ya se verá lo que pasa.
Pero es,
que,
hombre, unas declaraciones muy...
Yo tengo entendido que tanto Mustafi como André Gómez han declarado en varias ocasiones que esperan seguir en el Valencia. Otra cosa es que el club decía venderlos, que es lo que él está diciendo. Obviamente, como bien hizo en su día David Villa o hizo en otros jugadores, no se van a meter en pleno Mundial o en plena Eurocopa a hablar de temas de su club cuando están concentrados con la selección, obviamente. Eso es algo muy absurdo porque quedaría mal. Quedaría mal él con la selección, quiero decir. Y el tema de Mustafi es exactamente igual. Ahora venía en un diario digital que había hecho un guiño al Borussia Dortmund diciendo que era un club grande, que le halagaba el interés y tal, pero siempre con la coletilla de espero seguir en el Valencia. Los dos esperan seguir en el Valencia.
Sí.
Los dos. André Gómez, antes de empezar la Eurocopa, dijo que le esperaba seguir en el Valencia.
Hombre, son dos jugadores que siempre se han mostrado muy profesionales en las declaraciones y cautos a la hora de hablar.
Sí, es verdad que...
Él tampoco puede decir, no me voy a ir a la Juve. Si la Juve un día paga 65 millones y el Valencia lo vende, él no puede decir, no me voy a ir a la Juve. Porque luego hay la Juve, cuando él llegue a la Juve le van a decir, oye, tú no querías jugar aquí.
Sí, no, por supuesto, a ver, realmente no... Ningún jugador se va a mojar ni se va a pillar los dedos diciendo que se va a ir un sitio o se va a ir otro. Pero bueno, básicamente, son las gracias que ha hecho André Gómez. Mustafi, como bien ha dicho, más que un guiño, lo que ha dicho es que le halaga el interés de Borussia Dortmund, que es un club grande, por supuesto, de Alemania y demás, que tiene un proyecto muy bueno, pero que en Valencia se vive muy bien, que está muy a gusto en el club, y lo mismo, que está centrado en su selección y que tampoco va a dar...
No, normal, no espero, es que nadie espera otra cosa de eso.
Bueno, y temas salidas. Hay dos buenas noticias, creo yo, para el valencianismo general. La primera es que Independiente se fija en Piatti, al igual que a la sociedad. Quieren fichar al pequeño jugador argentino. Y el Olympiacos quiere a Darlan Santos. No sé qué os parece esta noticia.
Bueno, un poco sorprendente, ¿no? Que alguien se fije a Darlan Santos.
Sí, lo que
parece, vamos,
pero bueno,
me parece fuegos artificiales.
Que se vea lo que se ofrezca y ya se...
Igual lo que se ofrezca.
Ya se mira todo.
Fuera.
Bueno, lo que decían. Y luego, temas en entradas, pues ha cogido muchísima fuerza el nombre de Kostic. Aquí ninguno sabe Maldini, yo sí también no lo conocía, creo que nadie de aquí lo conocía. Maldini, pero no. Para poner antecedentes, es un jugador de 23 años, juega en Stuttgart, extremo derecho, hay que cubrir la baja de Feghouli. Hay gente que lo compara con Vicente, yo, vamos, creo que, vamos, eso ya son palabras mayores.
Ya cuando comparamos a Pavón con Claudio López ya me esperaba cualquier cosa ya, tío.
Pero bueno, dicen que en Alemania, de hecho, en algunos diarios lo dan por firmado ya. Dicen que el Valencia lo va a fichar seguro y sale cifras de unos 8 millones de euros,
hombre,
más o menos.
Yo animo a esperar a que el chaval juegue, por lo menos, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y que bueno, con Oplianka no era nadie antes de llegar a Sevilla. Yo pienso que es un chaval que no se conocía y de repente ha pegado una explosión. Ahora es cierto que ahora en Sevilla es un revulsivo, es un jugador de mucha calidad. Hay que verle jugar. Yo es que no he tenido la oportunidad de verle jugar. A lo mejor si eres tú, claro, se hubiera paseado más por Europa, podemos haberlo visto más. Yo no tenía esa oportunidad.
No, la verdad que no es un jugador tampoco conocido, pero bueno, yo también es verdad que, como bien dicen, no vamos tampoco a criticar al chaval, ni a él. No es que vaya a venir, no es seguro, pero bueno, ni a él ni a ningún futbolista que pueda venir, porque no lo conocemos, hay que ver cómo juegan primero. Y ni hay que alabar, porque muchas veces dice, como se ficha un jugador con nombre, vamos a decir que es un crack y luego igual da un rendimiento lamentable.
Como Nerudo,
por ejemplo. Pero tampoco vamos a decir, pues oye, viene un chaval que igual lo hace muy bien, que hace un buen año. Pues bueno, hay que verlo, hay que verlo. Pero bueno, vamos a hablar muy brevemente ahora del Valencia Basket. Y vamos a ir con curiosidades, porque tenemos también la llamada de Deporte Federado y vamos con tiempo muy justo. Valencia Basket, básicamente decir que se clasificó para la semifinal con un gran partido ante Unicaja, ganó de 29 en Málaga, una gran diferencia, y que ya tiene rival para la semifinal, que es el Real Madrid,
Real Madrid, que
se impuso a Lucas Murcia. Lo bueno es que jugó tres partidos, el Valencia es que solo jugó dos, por lo tanto va a ir más fresco. Y recordar las fechas de Valencia Basket para los playoffs contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid baloncesto, pues se entiende. Y jugarán en el Palacio de los Deportes en Madrid mañana, día 2, el primer partido. El sábado, día 4, el segundo partido. El tercer partido, el día 7. Y luego, partido el 4 o el 5, si los hubiera, el día 9 y el 11. Como ya sabéis, se jugarán 6-5 partidos. 3 se jugarán en la cancha de Madrid y 2 en la cancha del Valencia Basket, porque quedó por encima, básicamente.
Hombre, podrían jugar los del Madrid de fútbol contra los Madrid de Valencia de baloncesto, pero a baloncesto, ¿no?
Sí, bueno.
Sí.
Ya sabemos por qué lo dices. Y bueno, de aquí deseamos toda suerte al Valencia Basket. Esperamos que por primera vez en su historia se clasifique para la final. Creo que tiene equipo para lograrlo. Creo que el Valencia Basket ha hecho de momento una buena eliminatoria en playoff y esperemos que lo haga bien. Y vamos ahora con el tema curiosidades muy, muy rápidas, porque tenemos la llamada en espera.
Pues sí, vamos directamente con las curiosidades muy rápidamente. La primera te va a encantar, porque es que el Bernabéu, Santiago Bernabéu, va a coger el domingo el Corazón Classic Match en beneficio de la Fundación Raúl González.
Hombre,
que jugará el partido. Raúl González Blanco volverá al Bernabéu y se vestirá de blanco.
Que vaya a selección, ¿no? Ya que estamos.
Sí, yo creo que igual si Del Bosque se paseará por el Bernabéu para ver si lo puede convocar. Si hay una posibilidad de dejar a alguno del Valencia y llevarse a Raúl, seguro que lo aprovecha. Siguiente es que un supuesto caimán gigante se ha apoderado de un campo de golf en Florida. El bicho se empezó a pasear por ahí por el green, que lo llaman, y ante la atenta mirada de los jugadores, que se quedaron pues pasmados. Decían que era casi un dinosaurio, ¿eh? Luego, otra noticia es que la 15K nocturna de Valencia, o sea, en la maratón, ha agotado inscripciones. Tiene más de 11.000 inscripciones.
Buena noticia.
Más de 11.000 inscripciones.
Yo voy. Tengo que decirlo, que yo me apuntaba ahí.
Mira, lo tengo aquí apuntado. 11 de junio se celebra y ha alcanzado los 11.200 inscritos, ¿eh? Una
burrada.
La siguiente es que, pasando otra vez al fútbol, es que el abogado de Messi se ha quejado de la insistencia de la Agencia Tributaria Española, ya que ha declarado que el futbolista ha recibido a 21 inspectores en 2 años. 21 inspectores, y de pronto, madre mía. Y los del PP por ahí.
No, para firmar autógrafo,
sí. También puede ser. O igual le firma camiseta de los hijos y todo. La siguiente es una buena noticia, yo creo que para el Valencia, y una mala noticia para el Sevilla. Y es que Reyes y Monchi van a dejar el Sevilla. Lo han declarado, quieren dejar el Sevilla. Y puede que Unai también lo deje para irse,
bueno,
a Milán.
Reyes tampoco es que haga mucho.
Bueno,
pero
Reyes me da igual. El tema, pero es bueno, Monchi. Sí, Y bueno, Unai Emery también puede que lo deje porque estaba muy unido al director deportivo y pues, se ve clara una posible salida al Milán. Y por último, se habla en Italia de, bueno, ya sabes que Vettel fichó por Ferrari, pues se habla mucho en Italia de que es una sombra del piloto que llegó de Red Bull, que prácticamente no tiene nada que ver, que se ha devaluado mucho. Yo quiero decir a Ferrari desde aquí que lo mismo hicieron con Alonso que están haciendo con Vettel, y hay que ver si es un problema más de Ferrari que de los pilotos que fichan.
Sí, bueno, Vettel en su día hizo muy buenos años en Red Bull, y también es verdad que Red Bull tenía un muy buen coche, pero bueno, no sabemos tampoco qué puede haber ahí. Y bueno, vamos ya con nuestra sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y hoy tenemos al teléfono a Iván Gallardo, que es el director técnico de la Federación de Badminton de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
Buenas, Iván. La verdad que queríamos un poco que nos informaras a nuestros oyentes y a nosotros sobre la Federación de Badminton, sobre a qué os dedicáis, vuestros proyectos y demás actividades.
Pues mira, nada, somos una federación deportiva de un deporte minoritario, aunque por suerte llevamos unos años que gracias a la campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, se nos está dando a conocer en los medios de comunicación. Y ya sabes que los deportes minoritarios y los medios de comunicación lo tenemos un poco complicado, ¿vale? Un poco la federación, nos centramos tanto en deporte federado, ¿vale? Los diferentes clubes que tenemos en la comunidad, tanto la provincia de Alicante como la provincia de Valencia, y luego también tenemos una versión que son la competición escolar, todo lo que son centros escolares, colegios y niños, que es toda la faceta de promoción de la federación, ¿vale? Todo esto lo unimos, digamos, la faceta escolar con la faceta de federación, la tenemos unida con un programa nacional que se llama Se Busca Campeón, que consiste un poquito en, a través de las promociones en los colegios y en los clubes de promoción, conseguir chicos con talento, entrenarlos para unos golpeos y unas aspectos técnico-tácticos especializados para ahí que vayan pasando a las diferentes selecciones de la Comunidad Valenciana, en este caso.
La verdad que, como bien has dicho, debido a hay muchos deportes que se están dando a conocer precisamente porque deportistas españoles, pues como es el caso de Carolina o, por ejemplo, el caso reciente también de Javier con el tema del patinaje, se están dando a conocer y nos gustaría un poco que nos dijeras ¿cuál es vuestra finalidad, vuestra meta en este año y qué queréis lograr para, digamos, dar a conocer o dar ese salto para que sea un deporte más conocido y más al alcance de la gente?
Vale, pues ya te digo que llevamos un par de años en el que las licencias, tanto federativas como escolares, hemos crecido mucho. Yo, por ejemplo, también te puedo hablar un poquito de las escuelas deportivas municipales en Valencia, que en un año pues hemos crecido alrededor de un 30-35% de alumnos. Y yo creo que eso es muy importante. Y de cara a objetivos de la federación, ahora a final de mes de junio tenemos el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantiles y Cadetes, y la verdad es que vamos con objetivos importantes de intentar conseguir medallas, como también hemos conseguido medallas en los diferentes campeonatos de España que se han realizado hasta la fecha. O sea, que ya te digo que los objetivos son bastante elevados.
Y por último, un poco para concluir, nos gustaría que nos dijeras, porque hay mucha gente que practica el bádminton, pero más a nivel amateur. Nos gustaría que nos dijeras o comunicaras a la gente cuáles son las ventajas de estar federado y por qué se deberían federar.
Pues mira, en primer lugar, según marca la ley del deporte, tanto la valenciana como la del Consejo Superior de Deportes, toda la gente que pertenece a un club tiene que estar federado. Sobre todo, la ventaja más importante de estar federado es que disponemos de un seguro de lesión deportiva, un seguro que en el momento de que te sufres cualquier tipo de lesión, molestia, accidente deportivo, te cubre, y no es ir a la medicina de la seguridad social. Vamos a médicos especializados en medicina deportiva. La verdad es que lo que hace es que las recuperaciones sean mucho más rápidas y estemos mucho más tranquilos con ese aspecto.
Pues la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos comentas, Iván. Muchas gracias por hablar aquí y ser tan franco. Y esperamos contar contigo más adelante y que nos informes de tus proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, ya estamos en el último minutito de programa. Estamos ya acabando. Y bueno, antes también para concluir decir el tema de segunda división. Dar la enhorabuena al Alavés, que ha ascendido ya a primera división de forma matemática. Y queda una plaza de ascenso directo que se la jugará entre el Leganés o el Nástic de Tarragona, que juegan este fin de semana. Y los play-offs de ascenso aún no están decididos, pero se jugarán ya a partir de semana que viene. Así que deseamos suerte o al Leganés o al Nástic. Nosotros preferimos que sea el Leganés. Bueno, deseamos suerte a cualquiera de los dos que puedan subir a primera división. Eso ha sido todo por hoy. Jorge.
Bueno, pues una vez más, muchas gracias a todos los oyentes y bueno, a ver si funciona el año que viene en Valencia y no dejen de comprar sus abonos.
Antonio.
Pues nada, espero que os haya sido un buen programa y nada, nos vemos la semana que viene.
Soy Adrián Márquez Valías, esperamos la semana que viene 2:30, 3:30, 102.5. Un abrazo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.